mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 132 de esta cuarta temporada de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Como siempre, lo hacemos desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre en Valentín Gómez 3524. Esto es en el barrio de Almagro, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos comunicamos si nos mandás mensajes a www.radioretruco.com.ar, a través de Facebook a quiero.retruco.radio o a Twitter a @qretrucoradio. También nos podés llamar al 011-2110-4854. Si andás con ganas de pasar un momento grato y darnos una mano para sostener la radio, la Casa Cultural y además para sostener el comedor barrial 22 de junio del barrio 9 de julio, ahí en Independencia, estamos hablando de José León Suárez. El día 14 te venís, después de las 10 de la noche va a haber un recital de poesía, algo de música, con algún invitado sorpresa, alguna leyenda del rock nacional que nos venga a hacer la segunda, y de paso nos traes algún alimento no perecedero para sostener a este laburo que se hace en este comedor. También de igual manera ese mismo día, si andás con ganas y tiempo, a partir de las 6:30 de la tarde, en el ciclo de charlas que hacemos, organizadas por la Casa Cultural, por el Centro de Estudios Roberto Carri, va a disertar Martín Schorr. Martín Schorr es sociólogo, es magíster en sociología económica, es investigador del CONICET y tiene un pergamino gigantesco de cursos, doctorados y másters que no vienen al caso nombrar, pero bueno, lo interesante es que te vengas a esta charla de economía. Dos o tres cositas puntuales antes de ya darle la palabra a mis compañeros. Primero, hoy es el Día del Médico. Y como Día del Médico, además de saludar a todos los médicos, vamos a recordar a don Ramón Carrillo. Don Ramón Carrillo, santiagueño, el amigo, ministro de Salud del gobierno del general Perón, neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista, el tipo que inventó el sistema de salud más moderno de América Latina, que todavía sigue estando vigente, un hombre absolutamente humilde, absolutamente capaz y sobre todo un hombre completamente leal con sus ideas. Esta lealtad le valió el exilio y le valió la muerte en la más absoluta de las soledades y pobrezas, en Belén do Pará, allí en el Brasil. Es interesante hacer un recorrido histórico sobre la obra de Ramón Carrillo, sobre el ejemplo que dio formando nuevos profesionales, el ejemplo que dio recorriendo Latinoamérica y también formando profesionales en los países hermanos que pudieron, a partir del conocimiento de la historia y de la práctica concreta de Ramón Carrillo, pudieron intentar implementar una política sanitaria en cada uno de sus países. Una de sus frases más célebres plantea que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son apenas unas pobres causas. Este era Ramón Carrillo, nuestro homenaje a este insigne patriota y en él a todos los trabajadores de la salud y particularmente a los médicos. Recordar también, y esto es algo que nos toca a nosotros por una cantidad de compañeros y amigos en común, se cumplen 35 años de la conformación, de la creación del barrio 2 de Abril en Rafael Calzada, partido del Almirante Brown. Esta es una patriada que se mandaron en 1983 una cantidad de vecinos que iniciaron una toma que fue legendaria. Miles de familias se terminaron asentando en un enorme descampado que había y que hoy es afortunadamente un barrio obrero, un barrio de trabajadores, un barrio pujante, y que inició esta toma, la toma del 2 de abril, una serie de recuperaciones de tierras improductivas en el Gran Buenos Aires, como fueron el asentamiento 22 de enero y el 17 de marzo en La Matanza, como fueron el asentamiento La Sarita en la zona de Quilmes, como fue el mencionado 2 de abril en Rafael Calzada, como fue Tierras de Jerusalén en San Francisco Solano. Bueno, una cantidad de asentamientos que digamos, le dieron la posibilidad a muchísimas familias jóvenes, de obreros, de laburantes, de construir su futuro. Así que nuestro saludo a los compañeros que han protagonizado esta gesta de la que se cumplen en estos días 35 años. El programa va a estar movido, hay algunas ideas de charlar con algunos compañeros, sabemos que hay compañeros de Cresta Roja que no han sido reincorporados y que están teniendo algunos inconvenientes, trabajadores del SUTNA, el Sindicato de Trabajadores del Neumático, que están siendo apretados por la patronal también, los compañeros del laboratorio Rauxo Cefa, que andan con algunas dificultades serias, por cierto, y por último está la posibilidad, veremos si podemos hablar con los compañeros de la lista Celeste y Blanca de Pasteleros, más concretamente con Ezequiel Barbeito, por todo el laburo que vienen haciendo desde La Salteña. En el espacio Memoria de los Trabajadores vamos a homenajear a un trabajador chaqueño, fundador del Sindicato de Trabajadores Municipales. Nos referimos a Mario Luis Catena, secuestrado, desaparecido por la dictadura militar. Estamos hoy haciendo el programa Sabino Ledesma, desde los controles, que nos avisa que se casa en breve, así que nuestro saludo para él y para su compañero.
Espero que invite.
Estamos todos invitados.
Sí, bueno.
Está con nosotros, está invitades acá, apuntan, está Jerónimo Menke. También está Oscar, está Ramiro, está Belén afuera laburando en la parte de producción. Un abrazo muy grande a Tito, Nahuel Fadail, que se está recuperando. Está Leticia Campanella desde su casa haciéndonos el aguante y pasándonos toda la información que necesitamos para sostener el programa. Carlitos Carcavalo, Carlos Scali con la producción del Memoria, y creo que no, y Javier Iglesias, que siempre me reta cuando no lo nombramos, que en algún lugar de esta laberíntica casa debe estar. Arrancamos el programa y con una curiosidad. En todos estos días, por supuesto, la nota central debería ser el G20, ¿no es cierto? La reunión, las misceláneas de la reunión, los famosos acuerdos que se pudieron haber, o que dicen haber sido celebrados entre Argentina y distintos países, o entre distintos países entre sí. Sin embargo, lo interesante, hoy la noticia que a mí más me resultó llamativa, es lo que está sucediendo en Francia, pero no desde el punto de vista pedorro de poner imágenes del quilombo y un tarado con una raqueta pegándole a un tubo de gas, que a mí me parece secundario, me parece que no viene al caso y que en todo caso invisibiliza la discusión real que hay allí, que es una discusión seria y muy interesante y protagonizada por los laburantes. Y me llega un listado elaborado por los famosos chalecos amarillos, que tampoco son ni una banda de anarquistas ni tipos, son compañeros que representan, es una mezcla muy curiosa, desde representantes de distintos sindicatos hasta representantes de juntas vecinales que se han juntado a efectos de, primero iniciar una serie de propuestas que fue apareciendo barrio por barrio, hasta luego volcarlo en un programa, en un verdadero programa de reclamos, que se hizo masivo y que tiene algunos puntos, y ya te dejo, Jero, algunos puntos a mí me parecen por lo menos novedosos y realmente muy interesantes. El primero es la eliminación del creciente fenómeno de los sin techo. Todos sabemos lo que está pasando, sobre todo producto de la migración de subsahariana, de ciudadanos africanos que tratan de llegar de alguna manera a Europa para tratar de mejorar su calidad de vida. Segundo, la promoción de pequeñas empresas en los pueblos y los centros urbanos, como así también detener la proliferación de los hipermercados. Luego plantean que se pongan impuestos a las grandes empresas, mencionan Carrefour, Google, Amazon, McDonald's, y que no haya impuestos para los pequeños artesanos y las pequeñas empresas. Por supuesto que la terminen con el tema de los impuestos al combustible, pero es el tema menor ese. Avanzan sobre, por ejemplo, que no tiene que haber ninguna pensión menor a 1.200 euros mensuales. Plantean que se termine con la flexibilización laboral. Dicen ellos la llaman fin del trabajo en comisión de servicios sin cualquier otra condición anormal de contratación. Se están plantando frente a la flexibilización laboral. Plantean un salario máximo. Ahí hay una problemática muy seria. En Europa hay gente que gana miles y miles de euros. Dicen, bueno, para equiparar esto, nadie puede ganar más de 15.000 euros. ¿Por qué? Porque con la diferencia de estos 15.000 euros y los sueldos enormes que ganan, podemos empezar a resolver la problemática de por lo menos una pensión no menor a 1.200 euros que les permita vivir a aquella familia que tiene la desgracia de no tener, de no estar empleados. Plantean una limitación a los alquileres, a la legislación laboral, a la legislación, perdón, de alquileres, que es absolutamente complicada y además de costosa. Empiezan a defender el patrimonio nacional, se plantean la prohibición total de vender cualquier propiedad perteneciente a Francia, aeropuertos, represas, puertos, islas, etcétera, etcétera. Después, bueno, por supuesto, se meten en el tema judicial exigiendo una modificación del mismo. Plantean una jubilación techo hasta los 60 años para los que han trabajado utilizando el físico, y citan albañiles, por ejemplo. Y en tanto plantean una jubilación, una jubilación a los 55 años y la jubilación general a los 60. Promover el transporte de mercaderías por ferrocarril, finalizar de por vida con las dietas presidenciales, es decir, el tipo que cayó a la presidencia cobró una vez y se acabó. Bueno, empiezan a charlar sobre las necesidades de las guarderías infantiles. Todo el dinero ganado por los peajes de autopistas se utilizará para el mantenimiento de autopistas y carreteras en Francia para garantizar la seguridad vial. Claro, basta de llevársela a la guita, ya la hicieron la autopista, ya cobraste la construcción, ya tenés ganancia, basta de llevártelas. Me pareció extraordinario este punteo programático protagonizado, llevado adelante por los famosos chalecos amarillos, padres y madres, vecinos de barrios, delegados de comisiones vecinales y representantes de trabajadores tanto ocupados como desocupados. Claro, los medios acá te lo plantean como una suerte de quilombo organizado por lumpenes, anarcos, y la discusión pareciera ser el combustible, cuando todos sabemos que los lumpenes anarcos no tienen a qué cargarle combustible. Y finalmente, cuando leemos el enorme y tan rico punteo de reivindicaciones de los franceses, nos vemos que el tema del combustible queda como un tema absolutamente del montón. Jero.
Buenas tardes a todos. Hola, compañeros. Sí, quería resaltar eso, José, cómo se recortó la noticia acá y cómo corrió en las redes sociales que los quilombos que están pasando ahí en París son a partir del aumento de la nafta, y en realidad no se habla del modelo neoliberal que implementó el presidente Macron cuando accedió a la presidencia. Un tipo que hoy que ganó las elecciones subió vertiginosamente, y a solo, no sé, un año, seis meses, hoy tiene un 30% de aprobación. Y para sumarle a esto, que es muy interesante porque es un movimiento, también hay que sumarle a que participan los campesinos de toda Francia. También es todas las políticas que generó Macron cuando accedió a la presidencia. Entre ellas, yo estaba buscando también información, y fíjate que cuando accedió a la presidencia cerró ramales ferroviarios, canceló la frecuencia de trenes, hizo todo lo posible para preparar la privatización de los ferrocarriles, enfrentando incluso una huelga de tres meses. Al mismo tiempo retiró de las zonas rurales oficinas de impuestos, retiró escuelas, maternidades, hospitales, obligando a los habitantes a depender de sus automóviles, que no pueden renovar esos automóviles. O sea, si te recorta el servicio público y transporte, tenés que viajar en tu auto. Redujo el personal en escuelas, en oficinas, en hospitales, en las casas para ancianos y en las cárceles. Por lo tanto, esto que se origina, lo que se demuestra es que se venía creciendo desde hace un tiempo, y parecería, y hoy hace una semana más o menos que explotó.
Políticas públicas todas que nos resultan completamente ajenas. Realmente da gusto vivir en un país como este, tan alejado de Francia a nivel cultural y sobre todo políticamente, ¿no?
Sí, yo me reía durante el G20 por lo patético que fue el recibimiento justamente a Macron. Ajá. Que cuando baja del avión ve el chaleco amarillo, lo mira ahí a un comandante del avión y la mira la mujer, ¿no? Como pensando, esto es una cargada. Ajá. Pero cuando termina de bajar la escalera, también lo esperaba otro chaleco amarillo. Ajá. Y no había nadie del gobierno. Fue muy gracioso el recibimiento.
No para él,
claro.
Mientras se reunía el G20 y discutían las grandes políticas y los acuerdos comerciales y la necesidad, por lo menos esto es lo que te dicen, ¿no? Desde un punto de vista políticamente correcto, la necesidad de proteger el medio ambiente, pasaban cosas muy curiosas, ¿no? Algunas que la verdad que daban pena, como por ejemplo el tipo ese que se cambió la media con la media de color, un embajador de Canadá, si mal no recuerdo, cuando lo que deberíamos estar discutiendo son cosas serias, y cosas serias que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida la pérdida por paliza de los salarios con la inflación en 2018. Y yo tengo acá un informe que habla de Argentina. Ahora, la curiosidad es que es absolutamente un espejo de lo que pasó en todos los países de Latinoamérica, me refiero a América del Sur y a Centroamérica, con los distintos valores que tienen de ingresos per cápita y demás, sufriendo esta transferencia enorme de riquezas para otro lado que no sea para el bolsillo de los trabajadores, y que, por ejemplo, se plantea que en Argentina, en este año, mientras los salarios, en los primeros nueve meses del año, mientras los salarios subieron un promedio de 18,6%, el costo de vida acumuló un aumento del 32,4%. Esto significa una pérdida solamente en los primeros nueve meses, y solamente hablamos siempre de los trabajadores registrados, que alcanzan aproximadamente a la mitad de la mano de obra real. Te metieron la mano en el bolsillo en 13,8% durante los primeros nueve meses de este 2018. Y lo curioso, y más que curioso, lo indignante, es que en el resto de Latinoamérica están pasando cosas similares. Entonces, la pregunta tiene que ver, más que la pregunta, la reflexión tiene que ver qué es lo que han venido a discutir realmente estos tipos cuando los problemas centrales no se abordan, y los problemas centrales siguen teniendo que ver con la falta de salarios dignos, tiene que ver con la falta de viviendas, tiene que ver con la falta de políticas reales de inversión y también tiene que ver con la riqueza desmedida. Y a esto vamos con una noticia que también es de acá, pero que tiene que ver con este formato de riqueza absoluta, de codicia digamos ilimitada que tienen los sectores empresariales. El título pareciera ser contundente. En comercio, los supermercados y las cadenas de electrodomésticos se niegan a pagar la paritaria y luego de negarse a pagar la paritaria tampoco quieren pagar las 5 lucas del bono de fin de año. Paradójicamente, el sector de supermercados y de electrodomésticos han sido dos de los sectores que mayor cantidad de ingresos han tenido en estos últimos años, sobre todo el tema de los supermercados. Porque es cierto que ha bajado el consumo, pero los tipos se han mantenido la política muy prudente para sus intereses de a baja de consumo suba de precios y han garantizado mantener esa brecha de ingresos gigantesca y que ruborizaría a cualquier pelotudo de estos que vinieron en las delegaciones representando a cada uno de sus países, ruborizarían eso esa tasa de ganancia en sus propios países. De hecho, hay algunas economías absolutamente capitalistas y para nada vinculadas con un sentido social que tienen, por ejemplo, prohibido la existencia de hipermercados en las pequeñas ciudades, en los pueblos y en las grandes capitales los tienen en las afueras como una manera de proteger a los pequeños comerciantes, de proteger a las economías regionales, de proteger a los artesanos, a los productores de alimentos y demás. Se ruborizarían estos tipos si se enterasen cómo funciona el sistema de acumulación de guita acá en los supermercados. Y estos lincheras que tenemos al frente de la Cámara de Supermercadistas y de la Cámara de Electrodomésticos, no sé ya cómo se llamaría esa cámara, se niegan a pagarle el aumento que, por otro lado, ellos firmaron, y no lo firmaron, digamos, con un fierro en la cabeza ni a las patadas, lo firmaron voluntariamente y, además, cuando lo firman es porque tienen el colchón resuelto y saben que lo pueden afrontar, ¿sí? Y además ahora no quieren pagar los 5.000 mangos que se los han dado para pagar vergonzosamente en dos cuotas de 2.500 pesos. La verdad que es absolutamente inaudito. Y también tiene que ver con ese deseo de que estos que se juntaron en este fin de semana, además de ver la obra del Teatro Colón, además de ir a pasear por los lugares lindos que tiene Buenos Aires, de comer comida rica y de sacarse foto de ocasión, empezaran a ocuparse de estas cosas que nos consta que no ocurren solamente en Argentina, sino también en sus propias madrigueras de las que ellos vienen en representación.
Sí, también hay, es decir, apoyando esto que estás diciendo, en los balances de estos chicos también el rubro salarial se ha reducido a la mitad casi. Con respecto a 2015, ajá, hoy los trabajadores han perdido un promedio del 50%. Uh-huh. Salarialmente y jubilados un 66%.
Uh-huh. Vos fijate, no hace falta decirlo que en los supermercados es donde uno hace la mayoría de los gastos y sobre todo en sectores populares, sectores medios, es donde uno gasta la mayoría del salario, que es el tema, una cuestión alimenticia. Y vos en cuanto a la inflación, muchas veces la inflación se mide todo el rubro de la economía, pero también hemos venido hablando de cuánto ha aumentado la inflación en los sectores de alimentos. Uh-huh. Y una noticia de hoy, fíjate que dice que la cena de Navidad costará 250% más que en diciembre de 2015. Uh-huh. O sea, significa que desde 2015 acá al 2018, si es un 250%, es aproximadamente dividiéndolo por año, es casi un 80% de inflación anual. O sea, los tipos no han frenado en aumentar los precios para mantener la ganancia. Dice el informe del CEPA, reveló que el menú navideño con picada, asado, bebidas, helados, el brindis y la mesa de dulce para 6 personas valdrá más de 4.100 pesos, cuando en 2015 no superaba los 1.000, turrones y demás subieron un 60%.
Bueno, para los que quieren ahorrarse el problema, en la Casa Cultural Pueblo Libre, a 50 mangos, pati, tomate, lechuga y unas papas fritas, pati bueno, hecho pati de cancha, me apunta acá Sabino, hecho por cocineros expertos. Le apunto a Jerónimo un dato más, que tiene que ver con un reconocimiento que hacen. Yo ya no sé si son, yo tengo una curiosidad tremenda, no sé si son irresponsables, ¿sí? Caraduras, o tipos que te lo dicen, te tiran el dato, un dato aséptico, como que no causa problema, no genera dolor, no genera angustia y demás. Y los tipos del Ministerio de Producción y Trabajo plantean con datos oficiales que la mitad de los trabajadores del sector privado tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza medida por la canasta básica total. Y te lo tiran en un documento, ¿no? Y te tiran en ese documento, por ejemplo, que la mitad de los trabajadores gana menos de 20.000 mangos. Eso son parte de los papers, son parte de los documentos que los tipos hacen circular, y de los que realmente se vanaglorian prometiendo crecimientos. Ahora se siguió corriendo el arco, ahora parece que marzo es la fecha clave de la recomposición económica, etcétera, 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 sobre todo envalentonados por esta foto que se sacaron en el G20 y sobre todo por el acto heroico del pelotudo ese que se cambió las medias, ¿no? Digamos, cuando hemos estado ante episodios realmente muy serios. Oscar, hoy vamos a hablar, perdón, Jero, pero no. También tiene que ver con algo, sí, con algo que vos habías planteado, Jero. Hoy teníamos ganas, no hemos podido conectarnos con compañeros de la Asociación del Personal Aeronáutico, sí, pero en la charla previa coincidíamos como que de alguna manera teníamos ganas de charlar con esta gente porque notábamos que estaba mal armada la forma de comunicación del problema respecto al cual ellos se plantan y con derecho, por supuesto, en exigir determinadas cuestiones. Y arranco con un planteo que hace Pablo Viroc, secretario general de uno de los tantos sindicatos de los trabajadores del aire, el sindicato APLA, que además el hombre es comandante de un avión, nos plantea de la cantidad de situaciones irregulares que estarían ocurriendo con Flybondi, y hace un listado donde dice que aparentemente desde que arrancaron hubo 900 incidentes, que esto es absolutamente fuera de toda lógica. Plantean que evaden todo tipo de controles y advierte que esto termina muy mal. Es una contradicción a la que hay que entrarle, porque la verdad que los aviones de Flybondi van y vienen hasta la manija de gente y no paran de vender pasajes, al igual que la otra low cost que apareció, una tal Norwegian, y al igual que una low cost chilena que se llama, alguno que me apunte, pero bueno, una que apareció que parece que te en cualquier momento te lleva gratis o te paga por volar. Algo está pasando porque por un lado tenés eso y por el otro lado tenés las aerolíneas, por ejemplo la aerolínea nuestra, la aerolínea de bandera, esta que queremos defender y que sostenemos que hay que defenderla, pero algo no está siendo bien comunicado y algo no está funcionando bien. No sé qué opinas, Oscar.
Sí, en realidad lo que se pretende instalar es la idea que la aerolínea de bandera es onerosa, sobre todo para gran parte de la sociedad que no usufructúa de sus beneficios. Es decir, todos sabemos que los vuelos en avión no son para cualquiera, por un básico nivel de cuestión adquisitiva. Y lo que se pretende instalar es esta idea de que toda la sociedad, y la gran parte de la sociedad que no disfruta de sus beneficios, es la que tiene que solventar la existencia de una aerolínea que sería deficitaria. Ahora bien, habría que plantear, y esto sería interesante que lo contesten personal que esté a cargo del tema, ¿cuáles son los beneficios que trae aparejado tener una aerolínea de bandera, como tienen los principales países del mundo? Y estamos hablando justamente de un país que se vanaglorió de organizar esta cumbre del G20, así estamos entre los 20 países más ricos del mundo, y ninguno de esos países deja de tener una aerolínea de bandera. E incluso, ahora abordando un poco el tema de las low cost, también sería interesante plantear ¿Cuáles son los beneficios adjuntos que trae la instalación de estas líneas? Porque quien ha volado en el exterior, por ejemplo, una de las low cost más grandes y diseminadas del mundo, que es AirAsia, Everybody Can Fly, es el eslogan, se manejan con un aeropuerto propio, es decir, ya una inversión multimillonaria para comenzar a operar en los países donde tiene destino y donde tiene base. Uh-huh. Acá lo que estamos hablando es si se están facilitando todos los recursos que tiene el Estado y que son propiedad de, en este caso, que están monitoreados por aerolíneas, para que comiencen a facturar sin hacer ningún aporte al patrimonio nacional.
Claro, yo ahí entiendo que lo que vos estás queriendo decir, que en cierta manera es que el discurso tiene que bajarse un poco más completo, ¿no? Es decir, diversificarse todo el provecho, todos los beneficios, y no darlos por sabido, como se está haciendo con un discurso simplificado de parte de los compañeros que trabajan en aerolíneas, dando por sabido algo que por ahí la sociedad no lo sabe.
Habría que explicárselo, por ejemplo, a Antonia, porque si tenemos el punto de vista de la hija del presidente, que lo aconseja respecto a cuál sería la manera de llevar adelante una política estatal con aerolíneas,
claro,
bueno, sería muy básico en todo caso.
Por un lado, o sea, es contar los beneficios de tener una línea aérea de bandera, que no siempre tiene que ser, no tiene que tener una visión económica, sino que tiene que tener una función social. O sea, si nosotros tenemos, hay que viajar a, pongamos, un vuelo de Buenos Aires a Río Gallegos, que sí, no va lleno, pero hay que tenerlo porque es una cuestión de conectar, y una cuestión de comercio, una cuestión de conectar a las personas y demás. Pero también lo que hay que contar de que estas líneas aéreas de Flybondi, ahí lo que vos decías del aeropuerto propio, casi que el de Palomar, podríamos decir que puede llegar a ser dentro de poco tiempo un aeropuerto de ellos. Pero para mí lo importante de las líneas de bajo costo, que también es lo que hay que denunciar, es las condiciones laborales de la gente que trabaja en esas nuevas líneas aéreas. Por un lado, la prohibición de ser delegado sindical, de afiliarse al gremio. Nosotros vemos cuáles son las condiciones en las que viajas, y después está, no las condiciones en las que viajas, porque uno eso no lo ve, tiene mayores costos, que quizás él puede llevar un bolso, dos bolsos menos. Los que han viajado lo pueden contar un poco más, pero lo que también te da un poco de temor es el tema de la seguridad, porque subirse a un avión no es dentro de todo, es un vuelo seguro, pero el avión tiene que estar en condiciones. Entonces, que un vuelo sea tan barato significa que es lo que recortaron para asegurar que el precio del vuelo sea aparte. Y después lo último, que lo que también se está viendo, que lo tienen que contar, es que Flybondi, esta empresa, por un lado está invirtiendo mucho en medios públicos, en los medios oficiales y privados, en los medios de comunicación, eso quería decir. Y por el otro lado es que está saliendo a competir para que los funcionarios de los diferentes poderes legislativos empiecen a usar las líneas privadas, que lo correcto, la verdad que sería una obligación que tengan que viajar en una línea de bandera, como sí, mínimo, por una cuestión de
sí,
de
igual, tener. Ojo. Y pero que se lo garpen.
Que se lo garpen, sí, sí,
que
sí,
se
sí,
lo
sí
garpen, que se lo garpen. Porque, sí, porque ay, darle
del
billete que no te alcanza y de los pibes que están revolviendo la basura para comer, para que viajen cinco diputados que vienen a resolver, en el mejor de los casos, lo que terminan votando es el día nacional del salamín. No, eso que los muchachos lo garpen.
Y no, ahí lo vergonzoso, perdón, José, es que le dan un determinado dinero y que si no lo usan se lo guardan para
sí, el bolsillo. También un tema central es, te están diciendo que vos no pongas guita para financiar tu aerolínea de bandera, pero sí omiten decirte que estás poniendo guita para financiar a Flybondi y a todas estas líneas que están subvencionadas con un montón de subsidios de parte del propio Estado.
Tal cual.
Con lo cual, yo tengo que financiar a líneas aéreas extranjeras, pero no a la nacional. Esto es delirante.
Y aparte, cada integrante del G20 vino en su propio avión de línea de bandera.
Che, se nos va el tiempo, estuvimos casi 35 minutos hablando de todos estos temas, por supuesto necesarios. Queda un laburito para Oscar para ver la semana que viene. Oscar hizo una investigación y nos hizo contacto con la gente de la Boston de Mar del Plata, esta ciudad de la que él es oriundo. Acaba de cerrar la confitería Piazza, dejó a 20 laburantes en la calle. Es también un lugar tradicional de Mar del Plata, otro lugar más donde se quedan laburantes y encima fin de año sin su fuente de laburo. Así que Oscar, si puedes hacer un contactito para el próximo lunes o para el lunes siguiente, estaría bueno difundir lo que le pasa a estos compañeros. Nos vamos al primero de los bloques después de una larga introducción y volvemos a ver si podemos hablar con los compañeros de Cresta Roja.
Estando tan lejos de casa, recordamos el amor, aquel deseo, un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, era un hombre, una tristeza que ni era y despiadada la me. Late un amor, resuena en un pensamiento que se hace recuerdo, aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que me clave.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Gracias, Abby. Escuchábamos el tema Lejos de Casa de Animal. Bueno, ¿te acordás que hace varios años habíamos iniciado contactos con los trabajadores de Cresta Roja? Los compañeros, hace unos años, creo que fue una de las primeras situaciones a las que tuvo que enfrentar el gobierno de esta de esta señora Vidal fue encontrarse con la quiebra de la empresa, el desfalco que se mandó la familia Racic, que eran los anteriores titulares de la empresa, la amenaza de cierre, la cantidad, los miles de compañeros que se quedaron sin laburo, y luego las promesas y todo hecho con bombos y platillos de la recuperación inmediata de la fábrica, de la planta, cosa que no se cumplió o se fue cumpliendo en partes, y lo que fue generando es que muchísimos compañeros, muchísimos trabajadores se hayan quedado solo con la promesa de volver a tener un trabajo digno, un trabajo que les permita sostener la olla familiar, que les permita y les garantice mandar a los pibes a la escuela, y por supuesto, cada vez que hay algún reclamo, lo único que se encuentran es ante la negativa de la empresa, y cada vez que además asoman la cabeza está el fantasma de la represión, de modo tal de que nos hemos vuelto a comunicar con ellos, porque sabemos que vienen haciendo una serie de medidas, sobre todo en la planta 2, que está allí en Esteban Echeverría, para que nos cuenten exactamente qué es lo que está pasando. Carlos, buenas tardes, te habla José desde Quiero Retruco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José, ¿todo bien?
Bueno, no sé si la introducción que te di refleja más o menos la realidad de lo que está pasando, pero sabemos que hay una cantidad enorme de trabajadores muy angustiados que están acampando en la puerta de la empresa y están reclamando la reincorporación de todos los trabajadores que oportunamente fueron despedidos. ¿Por qué no nos contás cómo viene toda esta historia?
Sí, así más o menos era lo que estabas explicando vos, lo que estamos atravesando, la situación hoy por hoy bastante compleja, complicada, esperando respuesta de la nueva empresa que está operando en forma, tiene una tenencia precaria, a ver si nos puede dar una solución a nuestro reclamo de poder ser reincorporado nuevamente a la empresa.
Uh-huh. Hoy, ¿cuántos son los compañeros que están, por un lado, adentro, y cuántos son los que quedan afuera?
Mira, lo que están trabajando acá en planta 2, solo en planta 2, éramos 1.400 personas, de las cuales 200 personas son las que están trabajando, y de las cuales 180 recibimos telegrama de despido. Es decir, más o menos 1.000 personas que están esperando a ser llamadas.
Ajá. Y vos me decís que hay 180 que han recibido el telegrama de despido. ¿Tiene alguna causa ese telegrama de despido, o es simplemente... los dejan sin funciones por falta de tareas?
No, porque reacomodamiento de la empresa nos echaron con causa. Uh-huh. Hicimos despedido en mi caso en el mes de junio, y bueno, desde ahí estamos intentando sobrevivir con el fondo de desempleo. Ajá. Pero que no es suficiente.
Claro.
Igualmente nosotros seguimos teniendo lo que es la parte de la administración de lo que era la anterior empresa RACIC.
Ajá.
Todavía no hemos podido cobrar un peso de esa indemnización.
Ajá. ¿No pudieron cobrar todavía la indemnización de la empresa quebrada de RACIC?
Exactamente, seguimos con la espera de que la doctora Valeria Pérez Casado, jueza de la que interviene en el expediente, pueda resolver y pagarnos. Desde 2015 venimos con la promesa de que nos iban a pagar, y eso nunca ocurre.
Y escúchame, Carlos, pero ¿les tiran alguna explicación razonable de por qué no les pagan lo que les corresponde? Porque guita...
No, nos pasamos de audiencia en audiencia, y mentira tras mentira, y nunca se consume la realidad de poder cobrar. Uh-huh. Bueno, supuestamente la anterior empresa que estuvo operando, que era Protagonista, uh-huh, estaba como operador desde el mes de abril de 2016, que se fue ahora en febrero de este año, del 2018, y ahora están operando en forma, teniendo una tenencia precaria, la gente de UAE, de Desarrollo. Bueno, obviamente que todavía tienen una tenencia precaria, no hicieron efectivo el pago de la empresa, así que no son dueños definitivos. Y bueno, estamos esperando que alguien del gobierno o del juzgado nos reciba para poder dar una solución definitiva a nuestra situación. Porque en sí hay compañeros que están interesados en ser reincorporados y otros no, algunos, imagínate, venimos hace 4 años agotados de esta problemática, muchos quieren cobrar nuestra indemnización que nos corresponde y bueno, es un derecho, ¿no?
Carlos, Jerónimo te habla, ¿cómo andás?
Hola,
te quería preguntar por eso, ¿cuál es la interlocución que tienen ustedes con el gobierno, si tienen alguna puerta de diálogo abierta, porque en su momento la gobernadora se había juntado con alguno de los trabajadores.
No, con nosotros los que estamos despedidos, no, ninguna negociación, no hemos recibido llamado de ninguna parte del gobierno. Hoy justamente fuimos a hablar, a pedir una audiencia con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, hicimos un escrito, lo dejamos para que pueda recibirnos y bueno, intentar llevarle alguna propuesta como para tratar de trabar el problema que estamos atravesando. Y bueno, lo único que recibimos de la empresa son efectivos policiales que nos vienen a entre comillas, a agrimentarnos para que nos retiremos de los portones, que la fiscalía esto, que la fiscalía lo otro, pero de la parte de la empresa nadie se hace cargo, nadie nos recibe, del gobierno nadie. Estamos en una situación bastante bastante compleja porque no hay un canal de diálogo con nadie.
Claro, y si no te entendí mal, hay unos nuevos dueños de la empresa a partir del proceso que está en el juzgado.
Exactamente, a partir del mes de febrero, de marzo, le dieron la tenencia precaria a Guave, de Granja Andrés Arroyo, a la familia de Gracia, creo que es el apellido. Y bueno, esa gente es la que está operando hoy por hoy en planta 1 y en planta 2. Pero todavía tiene una tenencia precaria, que no sé cuánto se vencía el plazo, pero todavía tenía que hacer el pago efectivo de lo que es el valor de la empresa, que todavía no fue realizado.
Y hoy la empresa en cuanto a la producción, ustedes seguramente tendrán información de los que están trabajando, están trabajando toda la empresa.
El trabajo de lo que están haciendo los trabajadores hoy es en relación de lo que antes hacíamos con 20 personas, ahora lo están haciendo 5. Sí. Olvídate que las condiciones de trabajo cambiaron. Supuestamente van a ser reincorporados más compañeros, pero nosotros estamos en una situación que fuimos despedidos.
Claro.
O sea que no, habían, cuando recién vino a operar la empresa UADE, trajo una propuesta para todos los trabajadores, de los cuales era aceptar rebaja salarial, aceptar reducción de personal y poder cobrar la indemnización que a muchos le correspondía en 36 meses. Bueno, hubo un grupo que firmó, casi fue la mayoría, y un grupo que éramos la minoría no firmamos, claro. De los cuales todas esas personas que no firmamos el acuerdo fuimos despedidos.
Claro, lo que pasa es que esta gente, lo que viene, faltaba que les pidieran también que le firme el título.
No,
esta gente de UADE, lo que le faltaba era pedirle también el título de propiedad de la casa para llevárselo. La verdad que...
Sí, nuestro criterio es vienen a desguazar la empresa para cerrarla.
Tal cual. Y a eso iba. Sabemos que UADE, que tiene una planta importantísima en Capitán Sarmiento, ahí por cerca de San Antonio Areco, estaba con la intención de llevarse las maquinarias o parte de las maquinarias importantes también que tienen ustedes allí en la planta 2, sí, en Esteban Echeverría.
Hubo un desarme de línea de producción y, bueno, aparentemente la idea era esa. Y aparte, otra cosa, el Tres Arroyos en la provincia de Entre Ríos es líder de varias plantas de producción. Una de las que está también, bueno, la que decía el Capitán Sarmiento, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, el 95% de esta producción se está exportando.
Claro.
Imagínate que no tiene necesidad de seguir haciendo producción acá en planta 1 y en planta 2, lo está haciendo simplemente para pasar el tiempo y, dado el caso, se desarme todo eso y sea cerrada, porque la SRC Cresta Roja era la segunda marca en el país. Y el pensamiento es cerrarla. No pretenden otra cosa, porque si no, ellos hubiesen hecho efectivo, no te digo el 100% del valor de la empresa, pero aunque sea una parte.
Claro.
O cumplirlo con los compañeros que firmaron el acuerdo, como te comentaba recién, que eran 36 cuotas. Apenas empezaban a trabajar la planta 1, iba a ser efectiva la primera cuota, cosa que nunca ocurrió ni la primera, ni la segunda, ni nada, no cobraron nada todavía. Es decir, que tienen con la idea de cerrarla, porque tampoco hacen grandes inversiones.
Claro,
vos venís a ver acá, no necesitas ni siquiera entrar adentro de la planta. Recorrer por los costados de lo que es la empresa es una desolación terrible, un estado de abandono. Ni invirtieron un peso, ni invirtieron.
No, tal cual. La mecánica es la clásica del saqueo. Ahogarlos en reivindicación a los trabajadores, desguazar la empresa, no poner un mango, dejar que se venga todo abajo y después declarar el quebranto por imposibilidad de sostenerla y dejar en la calle a los laburantes. Carlos, por último, ¿qué medidas tienen previstos tomar o seguir tomando aparte de la campe que están haciendo?
Mira, en este momento estamos acampando y al mismo tiempo estamos en los accesos de los portones, impidiendo que ingresen los camiones y que salgan, obviamente. Y bueno, estamos en la negociación, con más que con la empresa, con la comisaría del distrito de Jawel, que viene el comisario para, bueno, nos comunica lo que dice la fiscalía, todo eso. La única negociación que tenemos hasta el día de hoy es eso. Sí. Y bueno, la idea es permanecer acá hasta que podamos tener una solución definitiva, porque promesa, como vos lo decías en la introducción, hemos recibido a todos lados. Personalmente he hablado cuando vino la gobernadora Vidal en dos ocasiones. En una de las ocasiones pude hablar con ella y lo único que pedía es que cuida nuestro puesto de laburo, que queríamos trabajar. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo algo irrisorio, estamos pidiendo trabajar. Y sí, que se comprometió que nos iba a ayudar, que todo aquello. Ahora mira cómo estamos. Supuestamente con campaña de promesa, esto se solucionaba en una semana. Estaban 3 años y pico y todavía no tenemos ninguna contestación del parte del gobierno.
Carlos, para para todos los compañeros, para todos los vecinos que quieran acercar su solidaridad o ayudar con un mango al fondo de huelga o ayudar con algo para comer, para sostener la carpa que están sosteniendo ustedes, contanos la dirección de Planta 2.
También agradecer a todos los autos vecinos que pasan por el acampe, nos dejan su colaboración pequeña, pero siempre con nosotros en este momento es muy grande. Nosotros estamos en los 3 puestos estamos de lo que es la empresa. Ajá. Pero siempre nos estamos más que nada en la avenida Faiz, estamos al 2800 de la avenida Faiz, en la localidad de Jawel. Y ahí el que se quiera acercar a colaborar con lo que sea, mercaderías, algo como para que pueda llevar adelante esta lucha, bienvenido sea. Y agradecer a todos los trabajadores que vinieron a darnos el apoyo, a las organizaciones, supuestamente iban a venir también algunos partidos políticos a pasar a visitarnos. Son todos bienvenidos, porque lo único fin que nosotros queremos es trabajar y que nos den una mano en esta situación que estamos atravesando, es muy importante.
Carlos, desde acá nuestra solidaridad, vamos a mandar toda la información necesaria para difundir este conflicto y vamos a convocar desde nuestro programa radial a que todos los que puedan acercar una donación, un mango o algo para sostener la olla en este acampe, que lo hagan allí en Esteban Echeverría, en Puerta 2, más concretamente en la localidad del Jawel. Te mandamos un abrazo grande y la mejor de las suertes para que se termine rápido este conflicto y que se termine de manera favorable para los trabajadores.
Listo, te agradezco tu llamado y bueno, estamos acá en contacto.
Un abrazo grande. Fue Carlos, uno de los trabajadores despedidos de Cresta Roja, vocero y delegado de los trabajadores. Volvemos en un ratito.
Ahí vamos.
Gracias, Abby. Escuchamos, después de haber hablado con los laburantes de Cresta Roja, escuchábamos el tema Sin Documentos de los Rodríguez. Hace varios programas que venimos charlando que en la zona sur del Gran Buenos Aires se repiten los conflictos y se repiten los quilombos con una metodología y una mecánica bastante parecida, que consiste en el despido de los trabajadores, consiste en el no reconocimiento en algunos casos de los fueros sindicales, consiste en el vaciamiento de las empresas. Ahí muy cerquita de Canale, que es donde estuvimos hasta hace dos semanas, o mejor dicho, estuvimos hace un par de semanas acompañándolos a los laburantes, y luego vinieron aquí a nuestra radio a charlar largo y tendido. Ahí muy cerquita está la planta Firestone, Bridgestone, ahí en la rotonda de Lavallol, la podés ver cuando vas por el camino de cintura. Y sabemos que ahí hay una serie de situaciones poco claras y bastante jodidas por parte de la patronal, que ha tomado la decisión de despedir a tres compañeros, a tres trabajadores que además tenían como condición ser representantes y ser trabajadores sindicalizados. Y bueno, por supuesto, los trabajadores del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, se ha puesto al frente de este reclamo. En tal sentido, queremos enterarnos un poco más de qué es lo que ha sucedido, y de paso damos una mano en difundir estas noticias que habitualmente los medios grandes, los medios, los llamados medios hegemónicos, se ocupan en ocultar. Por eso nos hemos comunicado con Eduardo, de la Comisión Directiva del SUTNA. Eduardo, buenas tardes. José te habla, ¿cómo estás?
Hola, José, muy buenas tardes. Bueno, acá, como bien vos decías, nos encontramos en el marco de un conflicto por tres despidos, ¿está bien?
Sí, sí.
Que son despidos, bueno, nosotros vemos que es en el marco de una persecución hacia el sindicato, ¿no? Uh-huh. Y compañeros con una clara actividad sindical. Uh-huh. Bueno, estos despidos se dieron luego, en el transcurso y luego de una elección de delegados internos. Uh-huh. El primer despido es un compañero que ha mandado carta de documento a la empresa con la intención de postularse a delegado. El segundo despido se da a un compañero que integró la comisión fiscalizadora. Uh-huh. Y luego el tercer despido es de un compañero que, bueno, estuvo actuando como presidente de mesa durante las elecciones que se desarrollaron el 8 y 9 de noviembre. Uh-huh. Nosotros, de parte del sindicato, obviamente, tomando conocimiento de estos despidos, lo que hicimos rápidamente es ir a hacer reclamo a la empresa, ¿no?
Claro.
Quien no abre el diálogo, está bien, no ha abierto el diálogo con los trabajadores a través de sus representantes, que es el sindicato. Uh-huh. Y bueno, no encontramos de parte de ellos una respuesta totalmente intransigente, en la que no quieren dar el brazo a torcer, y bueno, siguen con esa manera de manejarse, ¿no?
Esto es directamente un ataque a la organización sindical y un intento por sacarse del medio a cualquier trabajador que se pueda poner al frente de los legítimos reclamos que surgen de parte de cualquier laburante en cualquier puesto de trabajo. No sé si coincidís en esto.
Sí, claramente. Hay un hilo conductor que, como te dije con anterioridad, son uh-huh. todos compañeros que participaron de esta actividad sindical.
Uh-huh.
Luego comenzaron con suspensiones, también a otros compañeros que estuvieron fiscalizando, está bien, lo que fueron las elecciones.
Uh-huh.
Igualmente así con los propios delegados, está bien, el hecho de no recibir los reclamos que ya hace rato vienen presentando los delegados internos de planta, también justamente es esto, un ataque, como bien dijiste, a la organización sindical, está bien, que trata de representar a todos los trabajadores.
Eduardo.
Sí.
Jerónimo te habla, ¿cómo andas? Te pregunto
bien.
Algo, porque como vos estabas contando, esto no es una, dentro de una situación en la que la empresa está en crisis, ¿no? Porque te pregunto para que nos cuentes un poco vos, estábamos buscando un poco de información que las ventas al exterior habían aumentado casi un 400%. Entonces lo que te quería preguntar es, ¿desde cuándo ustedes ven esta política de la empresa
de meterse, ¿no?, con la organización sindical y apuntar directamente a los delegados sindicales o aquel que quiera participar en el gremio.
Claro, nosotros lo vemos también esto de parte de un marco general, ¿no? Lo que se ve a nivel país, ¿no? Me parece que este gobierno está dando rienda suelta a la parte empresarial para que haga y deshaga a su gusto, ¿no? Porque, bueno, claramente, en contraposición de lo que se ve en otras empresas, esta empresa ha firmado acuerdos muy importantes. Por ejemplo, con la empresa Nissan, también ha firmado acuerdo por 10 años. Ajá. Y ellos mismos salen a decir que están realizando grandes inversiones. De hecho, lo están haciendo, también para modernizar la planta, producir más. Pero bueno, lo que vemos que también, aparte de invertir y poder producir más, también piensan hacerlo flexibilizando el trabajo, ¿no? Justamente es algo que de parte del sindicato no vamos a permitir. Y es en este marco que se da este choque y la persecución hacia los compañeros que integran lo que es el sindicato.
A eso quería apuntar, y continuando con mi compañero Jerónimo, la pregunta tiene que ver con esto. Vos describís que efectivamente la empresa está poniendo una torta importante en inversiones, mejorando tecnología, poniendo fierrerío nuevo, etcétera, etcétera, con el lógico objetivo para ellos de poder producir más, exportar más, y lo que se exporta se cobra en divisas, las divisas vienen al bolsillo de los empresarios, no vienen nunca al bolsillo de los laburantes. Y la pregunta entonces es, ¿hay alguna relación entre este aparente avance de inversiones y desarrollo de la empresa con una mejora en la calidad salarial de los laburantes y una mejora en las condiciones de trabajo, o los tipos se quieren llevar puesto todo, ganar toda la que venga, y si tenés que laburar 15 horas en condiciones tremendas y en hornos a 180 grados de calor, te la tenés que bancar igual?
Y lamentablemente no se va dando de manera proporcional, ¿no? Ajá. Porque las ganancias son mayores, está bien. Con lo que fue la devaluación, vemos que el poder adquisitivo de los trabajadores claramente ha perdido con lo que son, a contraposición, lo que es la ganancia que tiene la empresa. Claro. Vamos a aclarar que esta empresa exporta, está bien, y tiene entrada a lo que es Estados Unidos, entonces cobran en dólares, y en dólar el salario del trabajador ha caído. Entonces lo que está teniendo es ganancia sobre ganancia. Claro. Y como bien decían, acá los únicos que salen perdiendo son los trabajadores, que tienen que seguir produciendo más y en peores condiciones.
Eduardo, por último, y para nosotros poder seguir difundiendo la lucha que ustedes están dando y demás, ¿tienen alguna medida prevista en lo inminente ante estos tres despidos y ante la amenaza permanente? Estábamos viendo que también reciben la visita policial cada vez que se puede, también el amedrentamiento adentro de la fábrica a los trabajadores que intenten plegarse a alguna medida y demás. ¿Ustedes tienen previsto algún plan de acción en lo inmediato?
Sí, mirá, en el día de la fecha, te comento, esto es una novedad, bueno, se dio justamente hoy, que se ha hecho un relevamiento por las presiones que vienen sufriendo los trabajadores. Uh-huh. Y los delegados internos, en este relevamiento de seguridad y higiene, lo que han encontrado son matafuegos vencidos, los clares sin luz de emergencia como corresponde, muchísimas irregularidades, ¿no?, en lo que es el marco de seguridad y higiene, que mañana esto nosotros lo vamos a estar denunciando en el Ministerio, acá en la sede de Banfield, ajá, también el Ministerio de Trabajo, porque justamente una empresa que en este último tiempo viene ganando millones y millones, vemos que no hacen las inversiones correspondientes para la seguridad de los trabajadores. Ajá. Está bien, nosotros, como te dije, tenemos una audiencia en el día de mañana y esperemos a ver qué resultado vamos a obtener de esta audiencia. Pero nosotros nos mantenemos en un plan de lucha, así como hicimos una asamblea, luego de esa asamblea se determinó llevar adelante un paro por 24 horas, que fue de manera rotunda. Uh-huh. En el día de hoy hicimos el relevamiento de seguridad e higiene, está bien, parando las máquinas que no estaban en condiciones. Uh-huh. Y a partir de lo que salga mañana en la audiencia, el sindicato va a determinar los próximos pasos a seguir.
Eduardo, te agradecemos la comunicación, seguimos en contacto telefónico en lo sucesivo para poder nosotros dar nuestra humilde ayuda, que no es otra que difundir la lucha de los trabajadores en general y en particular la pelea que ustedes están dando dentro de Firestone. Esperemos que esta vez la moneda caiga del lado de los laburantes y no siempre del lado de los empresarios y de la codicia que vienen demostrando en estos años. Ojalá que les salga bien, te mandamos un abrazo y te agradecemos la comunicación.
Bueno, un abrazo y un agradecimiento para ustedes.
Gracias, Eduardo. Fue uno de los trabajadores que están vinculados, están enrolados, forman parte de la comisión directiva del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, en esta pelea que están dando contra esta actitud realmente siniestra de quienes conducen la fábrica Firestone. Jerónimo, ¿tenemos algunos mensajes?
Sí, tenemos unos mensajes y antes un comentario de algo que venimos viendo también, ¿no? En los programas que venimos haciendo en todo este año, ya quedan pocos, que es, por un lado, tenemos empresas en crisis, ¿no? Sí. Entonces despiden trabajadores a partir de las crisis. Y a partir de la crisis, o como justificado, a partir de la caída de ventas, el aumento de los costos. Y por el otro lado tenemos empresas que aumentan la producción, la inversión, hoy exportan, entonces pues, ganan en dólares, aumentan las ganancias. Y sin embargo, el modelo es apuntar contra, como vos le decías y como él contaba, contra la organización sindical. Está clarísimo, ¿no? Algo que venimos viendo en todas las notas. Sí, acá en radioretruco.com.ar, que lo puedes escuchar en toda la semana, se repite el programa de 8 a 10, de 13 a 15, de 19 a 21, repito, www.radioretruco.com.ar, nos podés dejar tu mensaje, y nos dejaron varios en la semana. Julián, felicitaciones compañeros de Quiero Retruco, se los escucha, Julián de Libertad, partido de Merlo. Yos de Walmart, somos trabajadores de Walmart y denunciamos que no nos quieren ajustar el 20% adicional acordado en la paritaria. El gremio no aparece y ante cualquier reclamo te suspenden o cambian de sucursal. Gracias, compañeros, por hacer conocer lo que pasa. María Luz, compañeros de Quiero Retruco, les mando un gran abrazo. Fue muy emotivo que recordaran a Dalmiro Flores en el programa de la semana pasada. Participé en esa tremenda marcha contra la dictadura en 1982 cuando era miembro de la Juventud Peronista. La verdadera. Ahora estoy retirada y enferma, pero con las mismas ideas. Un fuerte abrazo de la ciudad de San Juan, nos manda María Luz. Nacho, a los 63 trabajadores de Sportech nos echan y nadie se quiere hacer cargo de nosotros. El dueño dice que ni siquiera tiene para pagar las indemnizaciones y que reclamemos Adidas. ¿Alguien puede escucharnos? Somos familia, seres humanos, no somos números. Gracias, compañeros, y un abrazo de Villa Flandria, que era un poco lo que hablábamos al principio del programa, esto de la falta de sensibilidad. Y, por último, nos deja el mensaje en radioretruco.com.ar. Miguel Ángel, los escucho siempre que puedo, les mando un abrazo y no bajen los brazos. Miguel Ángel, soy de Pehuajó.
En Villa Flandria, estaba pensando que ahí hay un polo textil, sí, muy importante, además de
el club de fútbol
del Canario, ¿no es cierto? El Canario, por la indumentaria esa poco habitual
que, combinación de colores
y poco habitual que tienen,
y sí. También tiene la particularidad de tener el estadio Carlos V,
tal cual, donde se han producido memorables combates con su acérrimo enemigo, que no es otro que el Club Deportivo Luján, ambos que afortunadamente nunca saldrán de las divisionales menores, pero son unas peleas de pueblo extraordinarias. Bueno, esto un poco de ponerle un poquito de humor a una buena noticia que está acá Oscar con ella. A ver, tenemos alguna novedad de por fin algo que tiene que ver con reincorporaciones.
Una para el lado de los trabajadores, sí. Hay un nuevo fallo a favor de la reincorporación de trabajadores de Telam, este conflicto que ha tenido mucha difusión en los últimos meses, entre varias idas y vueltas, por orden del Juzgado Nacional del Trabajo número 22, Hernán Lombardi, este es el titular de los medios públicos del Estado, debe recuperar a 17 trabajadores y trabajadoras que fueron ilegalmente despedidas de la agencia de noticias Telam. Hemos hablado con colegas en otra ocasión, es interesante también escuchar cuáles son los razonamientos, los motivos que exponen para el crecimiento exponencial que ha tenido la agencia en los últimos años y que se debe a la incorporación de nuevos servicios, a la modernización de otros tantos y de convertirla en una agencia de noticias con llegada al público, además de respetar su tradicional sentido federal. Es la única agencia que tiene o debería tener presencia en todo el país.
Oscar, gracias. Hay una, como contraposición a eso, una noticia que realmente marca la situación de extrema gravedad por la que pasan los laburantes. Villa Gobernador Gálvez es una localidad que queda en el Gran Rosario, en las afueras de la ciudad, que alberga esas parcialidades
tan enfrentadas
y curiosas a la vez, como son, por un lado, Rosario Central y Newell's Old Boys, y por el otro lado, Argentino de Rosario y el Salaito Central Córdoba. Hace poco, y se los recomiendo, vean el documental sobre el Trinche Karlovich, un jugador de fútbol exquisito,
emblemático.
Un hombre que ha marcado la historia ahí en la zona sur de Rosario. Es un documental que hizo la televisión española sobre él, con algunas curiosidades, como por ejemplo que no hay un solo video que lo muestre él jugando, a excepción de una aparición en una de estas películas humorísticas de los años 80, Olmedo, Porcel, sí, y demás, donde aparece corriendo atrás de una pelota, pero no haciendo sus típicas, clásicas y recordadas por quienes tuvieron la suerte de verlo, gambetas. Así que les recomiendo que vean la historia, este documental del Trinche Karlovich. Hablando de documentales, dos más. Uno que lo vamos a colgar en Quiero Retruco, que nos lo mandan nuestros compañeros de Salta, Rubén Portocarrero. Es un documental sobre realizado por Marcelo Goyeneche de la CTA, pero con testimonio de un queridísimo amigo y compañero de la casa, David Leiva. Es un documental sobre una villa de emergencia en Orán, en las afueras de Orán, en el norte salteño, donde los vecinos le han puesto el nombre de distintos compañeros detenidos desaparecidos a cada una de las calles, y bueno, eso resulta realmente emotivo. Y el segundo documental, y esperamos proyectarlo pronto aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, es un nuevo laburo realmente muy serio y muy interesante que se hizo sobre la historia de Rodolfo Walsh, con material inédito, con intervenciones de Walsh poco conocidas. Documental al que le adosaremos un legendario documental que también lo tenemos esta vez en cinta, y eso es lo que le da el mayor valor, porque fue grabado originalmente, que se llama Las 3A, son las tres fuerzas armadas, que no es otra cosa que el relato con la voz en off de Rodolfo Walsh, de la carta famosa a la dictadura militar del 24 de marzo de 1977. Decíamos, y me fui hablando de documentales, y cuando mencioné lo del Trinche Karlovich, en realidad arrancábamos mencionando el tema de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y tiene que ver con que el frigorífico Swift hizo una oferta de 200 puestos de laburo y recibió inmediatamente 5.000 postulaciones. 5.000 personas se amontonaron de manera inmediata para dejar los currículums para 200 puestos de laburo. Está pasando esto, y la verdad que los cráneos esos que dicen que la gente no quiere laburar, habría que mandarlos a Villa Gobernador Gálvez para ver que efectivamente puede haber algunos que no quieran laburar, pero la gran mayoría del pueblo argentino sí quiere hacerlo. Antes de ir al próximo tema musical, para arrancar con el Memoria, una reflexión que hago desde el enojo. El que, valiéndose de su condición de marginado por la sociedad, afana, lastima, le mete un cuchillazo, le mete un botellazo, o lo que es peor, le mete un tiro a un laburante, como pasó hoy en la 242 de La Matanza, un lumpen que le metió un balazo a un trabajador, ¿sí? Es un traidor, es un vigilante y no merece el menor de los respetos. Nosotros defendemos los laburantes y los marginados, con los marginados nosotros tenemos que tener una interlocución distinta. No se puede permitir que se agrede a los trabajadores. Los trabajadores no pueden recibir las agresiones que reciben por parte de los gobiernos de turno, por parte de las patronales de turno, por parte de los municipios que los maltratan haciéndolos vivir en barrios en condiciones absolutamente deplorables, y encima bancarse a un lumpen de la cabeza que venga y te meta dos balazos para ver si te puede sacar 200 o 300 pesos de la billetera. Repudiamos toda esa agresión a los trabajadores. Nos vamos al próximo tema musical y volvemos en un minutito.
Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan. En ese momento me arrastro a mi cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido y agarré por un desvío. Sabía muy bien para dónde iba todo, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, pues ya por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todos tienen, yo voy. Siempre voy a contramano. Pero saliendo del sol. Yo giro para la izquierda, si es muy importante, no importa una mierda, yo sé dónde tengo que ir. Ellos rezan oraciones, yo prefiero mis canciones, no le creo a nadie ni al representante, ni a alguien que llama al Señor. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, huella por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo viene, yo voy. Siempre voy a contramano. Pero sabiendo que soy.
Gracias, Xavi. Escuchábamos recién el tema de Capanga, Contramano. Primero, algunos saludos. El primero para Carlito Zurita, insistente oyente nuestro desde Santiago del Estero. Carlito nos manda un saludo, nos manda un abrazo, se lo retribuimos, por supuesto. Segundo, hay un informe que nos mandan los compañeros Federico, José y Donato desde la provincia de Jujuy sobre el tema del trabajo infantil. No sé si lleguemos a leerlo, porque la verdad que es un laburo muy importante, un desarrollo que han hecho muy, muy interesante. Vamos a tratar en algún momento del programa de por lo menos hacer un punteo y luego, por supuesto, publicarlo en la página, pero es realmente extraordinario. Saludos especiales a José y a Clelia de Pompeya, del programa Abrazo de Gol, a ellos, a Rocky, a todos los pibes que vienen aquí a nuestra radio Retruco a hacer su programón, nos mandan un mensaje, lo leo, dice: hola compañeros, estamos escuchando Quiero Retruco, no podemos estar presentes, pero estamos juntos en la lucha por y con todos los trabajadores que sufren injusticias en nuestro país y en el mundo. Nos mandan un abrazo fraternal, bueno, va un abrazo para ellos, que la verdad que hacen un programa admirable. Los que pueden, escúchenlo y lo pueden buscar en la página www.radioretruco.com.ar. Ahí están todos los programas anteriores y se van a dar cuenta que es un laburo hecho de corazón, es un laburo hecho con mucha garra y con muchísimo esfuerzo por estos compañeros y compañeras de Pompeya. Tenemos el espacio Memoria de los Trabajadores. Nosotros nos propusimos hace unos cuantos años, que concretamente hace 4 años cuando arrancamos con Quiero Retruco, tener un programa donde no solamente difundiéramos la lucha de los trabajadores, la lucha cotidiana, los problemas que surgían, el cómo enfrentaban a las situaciones, sino también recordar todas esas gestas enormes, esa larga lista de enormes protagonistas que tiene el movimiento obrero argentino, nuestra clase trabajadora nacional. A veces toca reivindicar, recordar a compañeros, a veces toca hacerlo con gestas puntuales. Hoy vamos a recordar a Mario Luis Catena. El compañero ha sido fundador del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia en la provincia del Chaco, y aprovechamos entonces para mandarle también un saludo a nuestro querido compañero Gonzalo Abreliano, trabajador, militante popular y juvenil chaqueño, que se desloma tratando de construir un futuro para los pibes del barrio La Rubita, respecto de los cuales se pone al frente y a través del deporte, a través de la formación profesional, a través del apoyo escolar, a través de la contención, los trata de sacar del mal momento de la pobreza, del pésimo momento de la indigencia. Dicho esto, viene en voz de Carlitos Scali la historia de quien fundó el Sindicato de Trabajadores Municipales del Chaco. Nos referimos al compañero Mario Luis Catena.
Mario Luis Catena era conocido en la militancia popular como Martín. Nació el 18 de enero de 1940 en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Su padre pertenecía a la Policía Ferroviaria de Santa Fe, pero lo jubilaron por ser delegado peronista, por lo que la familia se mudó al Chaco a vivir al barrio ferroviario de Barranqueras. En 1959 egresó en Santa Fe de la Escuela Industrial Superior con el título de técnico constructor. En mayo de 1961, ingresó a la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, Chaco. Se casó en 1969 y de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Pablo Luis y María Paula. Militó en la Agrupación Reformista de Arquitectura, ARDA, que seguía los postulados de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos. Al poco tiempo, discute, rompe con ellos y se suma al movimiento Martín Fierro, de extracción peronista y universitaria, con epicentro en la Facultad de Arquitectura local. A través de dicho movimiento, por primera vez en la historia de la facultad, un peronista como Mario Catena llegó a ser presidente de la Federación Universitaria del lugar. Mario se desempeñó laboralmente en varios lugares. Fue técnico en la Dirección Provincial de la Vivienda en Resistencia, Chaco, desde 1961 a 1970. A partir de esa fecha, trabajó como administrativo en la Municipalidad de Resistencia. Siendo empleado municipal, organizó conjuntamente con otros compañeros el Sindicato de los Municipales. Fue electo secretario general por el voto popular de sus compañeros. Durante su gestión, se lograron considerables mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales chaqueños, tanto en lo salarial como en el sistema de ingresos, como así también en ciertos beneficios laborales. El Flaco Catena recorría pueblo por pueblo de su provincia, afiliando trabajadores al sindicato municipal, interesándose por sus problemas, escuchando sus reclamos y construyendo la organización sindical fundamental para los tiempos que transcurrían. Su gestión combinó la combatividad de los reclamos, la exigencia al respecto de los convenios colectivos de trabajo, la mejora en las condiciones laborales y, sobre todo, las mejoras salariales, como así también los logros en términos de prestaciones sociales para los trabajadores que, por primera vez en su historia, conocieron la prestación de salud sindical, los hoteles gremiales en la provincia y en los principales destinos turísticos del país, y el acceso a la cultura, mediante la innumerable cantidad de actividades que en cada ciudad o pueblo se encargaba de organizar el sindicato de municipales conducido por el compañero Catena. En 1973 fue uno de los precursores de la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, en el Chaco, y luego se sumó a Montoneros. A partir de 1975, perseguido, debe abandonar su trabajo y pasa a estar clandestino en Barranqueras y luego en Rosario. El 31 de diciembre de 1976, a las 15:30 horas, en esa última ciudad, fuerzas militares y policiales allanaron el edificio de la calle España 1331, octavo piso, departamento 3, en busca de reducir a sus moradores, al pretender huir por una ventana, Mario Sacribillado. Era uno de los referentes de la CGT en la Resistencia, organización creada por el Frente Sindical de la organización peronista Montoneros. En esa ocasión, fue detenida su esposa, Estela Maris Báez, militante de la misma organización y del mismo frente. Catena fue uno de los cuatro trabajadores del Sindicato de Municipales del Chaco que se encuentran detenidos desaparecidos, como Carmen Virginia Ferreira, Raúl Arturo Figueredo, Alejandro Rodolfo Estare y el propio Mario Luis Catena. Hoy, una placa conmemorativa los recuerda en la propia sede de la Municipalidad de Resistencia, provincia del Chaco. La CGT regional también le ha rendido homenaje denominando compañero Mario Luis Catena a su último congreso provincial. Es menester no olvidar a estos compañeros y construir un modelo sindical que esté a la altura de las circunstancias, adaptado a los reclamos y necesidades de los trabajadores del presente y que no olvide el ejemplo de los trabajadores que nos precedieron, como Catena, que dieron su vida en la lucha por la justicia social y la dignidad para los trabajadores.
clase fue el solito. Su lugar en tiranía fue el peor. La caldera del diablo hierve su infancia, acariciado por espanto y temor. Con el rebelde jugará cuando esté solo, a que golpea a su protector.
Gracias, Abby. Escuchamos el tema Castigador por herencia de Malón. Bueno, el programa anterior estábamos hablando de lo que estaba, de lo que les estaba costando a los compañeros que, habiendo cerrado las empresas o habiéndose quedado en la calle, pudieron tomar, pudieron ocuparlas y pudieron constituir cooperativas de trabajo, y les estaba haciendo complicada la situación a partir de, por ejemplo, el cuadro tarifario nuevo que nos regaló este gobierno, y citábamos, por ejemplo, compañeros de una gráfica en la zona norte del Gran Buenos Aires, a los que les había llegado una boleta de luz de 1.000.000 de mangos. Esto, lejos de ayudar a reactivar el laburo, lejos de ayudar a resolver el problema de la desocupación, lo que genera, además de incertidumbre, además de imposibilidad de pago, es bronca y muchísima. Los compañeros que laburan en un laboratorio que está aquí en la zona, en ese límite difuso de Villaluro y Floresta, son los compañeros de Rouxocefa, no sé si lo he pronunciado bien, y vienen con un conflicto hace ya casi 2 años, un conflicto donde más de 400 laburantes se quedaron en la calle, la empresa se concursó, está en un proceso de quebranto, y los compañeros quieren, primero, luego, obviamente, de haber reclamado la continuidad de la fuente de trabajo, cuando vieron que no había mayor posibilidad y no había voluntad de la parte interesada en darle continuidad a esto, se plantearon organizarse en una cooperativa de trabajo. Nos estamos comunicando con uno de los trabajadores de Rouxocefa, un representante sindical, representante de los intereses de los laburantes. Nos referimos a Bruno Di Mauro para que nos dé un pantallazo con mayor puntualidad de qué es lo que está sucediendo con los compañeros en el marco de también una cantidad de acciones que los están ayudando a visibilizar el conflicto, que van desde estar en la calle, algunos festivales que han organizado, movilizaciones, etcétera. Bruno, buenas tardes. José Rey te habla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que efectivamente son casi 400 los compañeros que se quedaron sin laburo en este largo proceso de convocatoria y quebranto de la empresa, y está la expectativa de generar alguna acción vinculada con la cooperativización del trabajo de los compañeros, y empiezan a encontrar algunas dificultades, como por ejemplo algunas cositas que les plantea la firma GMP. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata todo esto?
Sí, bueno, la verdad es una síntesis bastante completa de lo que viene pasando. Efectivamente, hace más de 2 años que venimos en un conflicto con las diferentes patronales e intervenciones judiciales que hubo en la empresa. Uh-huh. La empresa es un laboratorio farmacéutico, ¿no? Con todo lo que eso implica, los intereses.
¿Ustedes producían, concretamente, qué producían?
Se producían, el producto de cabecera eran los sueros. Ajá. Sueros de diversos tipos, y después una gama de más de 100 productos farmacéuticos, especialidades medicinales de todo tipo. Uh-huh. Desde comprimidos, jarabes, cremas, inyectables, ampollas, bueno, una cantidad enorme, una gama muy grande de productos que elabora el laboratorio, y que a partir del año 2013, 2014, algunos compañeros de más años lo sitúan incluso antes, comienza a haber una merma en la producción y elaboración de los medicamentos, y empezamos a ver que había una intencionalidad de llegar a un locau patronal, a una quiebra, a una parálisis. Bueno, nunca terminamos de poder entender la cabeza de los, de las, de los patrones, ¿no? Uh-huh. Que tienen, nos llevan años luz de ventaja a veces en los fraudes y en las timas al pueblo. Pero bueno, sí, este proceso al día de hoy está dejando a más de 400 familias sin su fuente de trabajo.
Bruno, en el marco de todo esto se dio, corregime si es así o no, se dio por lo menos la idea de poner a resguardo la infraestructura del laboratorio, las maquinarias existentes y demás, e intentar generar una suerte de cooperativa de trabajo. Sabemos que no es un proceso sencillo este, pero contanos un poco la experiencia, por lo menos de cuando empezaron a conversar esta posibilidad y ante los escollos que se han ido encontrando.
Sí, nosotros esta posibilidad la empezamos a barajar ya en un primer gran conflicto que tuvimos entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando hubo un locao patronal y nosotros nos quisieron suspender a todos. Uh-huh. Y decidimos ocupar la planta. Bueno, la patronal básicamente hizo un locao, es decir, se borró, y nosotros empezamos a discutir la idea de, bueno, ¿cómo sostenemos las fuentes de trabajo? Y bueno, vamos a tener que armar una cooperativa, ¿no? Que es un método de lucha que por suerte se ha instalado en la clase obrera argentina desde la primera recuperación allá por el 98. Y si bien no es fácil dar esa discusión, a veces hasta uno tiene serias dudas, ¿no? Porque es claramente una cuestión de necesidad, no es una cuestión ideológica.
Sí, claro.
Entonces es complejo, pero bueno, vimos que era la única salida. Empezamos a trabajar para eso allá por enero del 2017. Y ante la perspectiva del avance que veníamos teniendo y algunos fallos a favor, en ese momento la empresa cambia de manos. De un día para el otro aparece un comprador, cae un grupo del sindicato muy grande para sacarnos de la planta, y bueno, ahí es el primer cambio de titularidad de la empresa. Pasa un año con esta nueva patronal, que lo único que hace es generar falsas expectativas en los trabajadores. Se producen algunos despidos y la producción para en febrero de este año vuelve a quedar paralizada, vuelve a haber un cambio de manos. Trato de resumirlo porque es un proceso muy largo. Uh-huh. Un grupo de compañeros sostenemos la idea de la necesidad de la salida cooperativa, armamos y nos conformamos en cooperativa de trabajo. A muchos de nosotros nos fueron impidiendo el ingreso a la planta hasta septiembre de este año, que terminaron de impedirle de despedir, digamos, al último trabajador que quedaba. Y en ese momento, como bien decís, digamos, en pos de resguardar la maquinaria que quedaba, porque de marzo a esta parte se han robado maquinaria, han destruido la parte de la planta productiva, bueno, nos instalamos con una carpa en la puerta del laboratorio y creo que hacia principios de octubre de este año decidimos ejercer nuestros derechos e ingresar a la planta. En el mismo sentido, ¿no? De cuidar, preservar la maquinaria y empezar a plantear con mayor fuerza y mayor ímpetu que la única salida es la continuidad en manos de la cooperativa. Y bueno, en esa pelea estamos ahora.
Sí, Bruno, Oscar te habla. Te planteo algunas inquietudes desde mi desconocimiento, pero presumo que tratándose de una empresa dedicada a la producción de medicamentos, la conformación de una cooperativa debe requerir algunas exigencias especiales. Por ejemplo, con el caso de las licencias, ¿cómo se maneja la cooperativa? Licencias que estaban en manos de una empresa privada.
Sí, en ese caso, si bien es cierto que es más complejo el hecho de que sea un laboratorio, lo que es las licencias de los medicamentos son bienes intangibles. Uh-huh. Es decir, lo mismo que una marca o puede ser un logotipo de una empresa. Entonces, en el marco de una continuidad a favor de una cooperativa de trabajo, según lo determina la ley, esa licencia, ese certificado para elaborar determinado medicamento, también es parte de los activos de la empresa que quedan en manos de la cooperativa. En ese sentido no habría mayor complejidad. Sí es cierto que la conformación de la cooperativa requiere de un objeto social específico, porque obviamente tenés que regir por normas que dictamina la autoridad sanitaria, que en este caso es el ANMAT, y necesitamos profesionales farmacéuticos con matrícula que puedan ejercer
esa función,
su función profesional, que los tenemos igualmente. Ajá. Es decir, nosotros cumplimos con toda esa normativa tenemos la cooperativa con el objeto social necesario y tenemos los profesionales que nos exige la ley. Es decir, nosotros tenemos la cooperativa con los papeles necesarios, tenemos el plan productivo. O sea, la verdad que hemos hecho un trabajo contrarreloj bastante grande, pero bueno, obviamente uno en esto no pelea solo, sino que también tiene adversarios. Y ahí entran en juego la justicia, las patronales, la mafia de los medicamentos.
Sí, sí, iba a hacer esa acotación, el adversario es muy poderoso seguramente en un rubro que maneja tanta plata y tantos intereses. ¿Cómo se maneja en este caso? ¿Cómo se maneja en este caso el laboratorio o la empresa que ustedes van a heredar de alguna manera con la cartera de clientes? ¿Ustedes a quiénes le venden, por decirlo así?
Mira, por ejemplo, lo que es el mercado de los medicamentos, algunos medicamentos hospitalarios, sobre todo, en nuestro caso los sueros, son medicamentos hospitalarios, es decir, el mercado mayor no es en la farmacia, sino que son directamente los hospitales.
El Estado, público como privado.
O sea, que se maneja por licitación o directamente por convenios y compras. En ese sentido, medio están de alguna forma repartidos los cupos para cada laboratorio. El laboratorio llegó a ocupar el 50% del cupo nacional de sueros, porque la verdad que hacemos un producto de gran calidad. Así que en ese sentido, los clientes están más ansiosos que nosotros, porque nosotros podamos levantar la empresa.
Claro. ¿Tienen representaciones o casas, digamos, sucursales en el interior del país? Te pregunto porque yo recuerdo hace muchos años había una sucursal, una representación de la empresa muy grande en Mar del Plata.
Sí, la empresa en este momento, o sea, con el paso de los años, ha vendido los espacios físicos que tenía, o sea, alquilaba en el interior del país, que eran en cerca de 10 provincias. Lo que sí han quedado y están asociados a la cooperativa en algunos casos son los compañeros APM, es decir, los visitadores médicos que realizaban su trabajo en el interior del país y que también los hemos organizado alrededor de la cooperativa de trabajo para que también puedan seguir ejerciendo su derecho a trabajar en su respectivo lugar.
Bruno, José, nuevamente, vos sabés que por mi laburo particular me ha tocado estar en contacto con algunos laboratorios, en particular con laboratorios que producían suero en su momento. Por eso fue la pregunta del arranque. Y la sorpresa es que hay una metodología, una maniobra que veo como cosa muy usual, que es la de tipos que van y compran un laboratorio, lo exprimen durante 2 o 3 años laboralmente a los trabajadores, económicamente al sistema financiero de la propia empresa, lo funden y salen con otra chapa a la compra de otro laboratorio, y las características es que lo que producen generalmente son estos insumos de necesidad inmediata, urgente y casi de producción monopólica, que son los sueros. ¿En Rouxo Sefa pasó algo parecido?
Sí, en Rouxo Sefa lo que vos describís, lo hago un grupo encabezado por el señor Ariel García, que en la actualidad es la patronal, representa a la patronal de la empresa, que hizo esto con laboratorios en Rosario, como el laboratorio Apolo, que terminó explotando, literalmente, digo, no estoy diciendo, porque explotó una caldera y dejó heridos para toda la vida. Ese laboratorio terminó en la quiebra, las patentes de ese laboratorio fueron transferidas a otro laboratorio del mismo grupo empresario en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, donde también hacen ese trabajo de superexplotación, teniendo a los trabajadores en negro y elaborando sueros. Hicieron lo mismo con el laboratorio HLB, que queda en San Isidro. Durante un tiempo lo hicieron en Regesín, otro laboratorio bastante conocido. Es un modus operandi que también denota una impunidad bastante impresionante a la vista de los trabajadores, de cómo se manejan empresarios, dejando a cientos o miles de familias en las calles, llenándose los bolsillos de plata, y con un producto que, como bien decís, es de primera necesidad, es decir, lo que vos elabores en general se va a vender, porque no es un bien de lujo, si se quiere. A pesar de la recesión que vivimos en este país y del ajuste y de que la gente no puede salir a comprar por hoy un alfajor, en los hospitales tiene que seguir habiendo sueros.
Tal cual. Bruno, ¿cuáles son las próximas medidas que tienen previsto tomar o los planes o el plan de acción inmediato que piensan desarrollar de cara a esta posibilidad de generar la cooperativa o generar algo que les pueda resolver a ustedes esta faltante de laburo?
Mira, en principio, en este momento, justo ahora estaba frente a la compu, estamos armando una presentación en la justicia para impugnar la inscripción de un nuevo grupo empresario que intenta quedarse con las acciones del laboratorio. Nosotros ya no confiamos en que ningún empresario vaya a garantizarnos a nosotros la continuidad laboral y por eso inmediatamente vamos a oponernos a este nuevo traspaso de las acciones y vamos a pedir firmemente la quiebra de la empresa. Y en caso de que la justicia no reconozca nuestro pedido, digamos, si no haga lugar al pedido que estamos haciendo, que lo hemos hecho anteriormente antes de que aparezca la otra empresa y nos lo denegaron, y después tuvimos razón, vamos a reunirnos en asamblea, los compañeros asociados a la cooperativa, y seguramente vamos a terminar decidiendo, ojalá que no, ojalá que todo salga bien, una acción directamente hacia el juzgado, y no vamos a aceptar uno como respuesta, digamos. Nosotros sabemos que estos procesos son duros, estamos acompañados del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que también nos ha asesorado un poco en cómo son estos procesos y bueno, sabemos que esto hay que tener paciencia, pero también hay que tener cierta audacia a veces y vamos a llegar a donde tengamos que llegar para cumplir con el objetivo.
Bruno, te agradecemos la comunicación de nuestra parte, el micrófono siempre a disposición y para difundir cómo siguen las cosas y qué es lo que en qué pueden ir avanzando los compañeros de Rogue Socefa, que esperamos que puedan constituir finalmente la cooperativa y poder volver a ese momento sublime que es llegar a casa y decir hoy me gané el mango y acá lo tenemos. Esperemos que se pueda resolver en función a estos cientos de compañeros que se quedaron en la calle. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, ojalá sí. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo.
Fue Bruno Di Mauro, uno de los trabajadores despedidos, delegado de los trabajadores y además uno de los compañeros que está organizando la cooperativa de trabajo de quienes trabajaron en su momento en Rox o Cefa. Bueno, seguimos derecho viejo hacia el final del programa. Un saludo a los compañeros de Cosquín, de Frecuencia Allanada, que están haciendo el programa en este momento. Nos estamos mandando mensajitos por aquí. Un saludo también.
Que no nos saquen oyentes.
Que no nos saquen oyentes. No.
A la competencia.
No, para nada. Es absolutamente complementario. Hay una lista tremenda que la vamos a tratar de sintetizar en dos minutos, que tiene que ver con los despidos que ha habido en esta semana nada más y en contraposición a lo que te afirman desde algunos lugares del gobierno planteando algo así como el fin o el inminente fin de la recesión. En Bahía Blanca, 40 laburantes se quedaron en la calle tras el cierre de Sancor. En el Ingenio San Juan, los trabajadores se plantaron, cortaron el puente, cortaron la ruta, les están adeudando alrededor de 25 millones de pesos, es decir, unos 60 mil pesos por trabajador. Gente que no les está yendo para nada mal, me refiero a quienes hoy detentan la conducción económica del ingenio San Juan.
En el Ingenio Ledesma, José, déjame tirarte. Dos temas, una muerte y despidos. O sea, luego de recibir una descarga mortal mientras realizaba sus tareas en el interior de la fábrica papelera del Ingenio Ledesma, Juan Pablo Cari, trabajador contratado, murió el lunes. Trabajaba para un contratista, el compañero. Y siete nuevos despidos, nuevamente siete obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos de efectivo y fuera de convenio de medida del año. Y la desvinculación sin causa sin causa de más de 31 trabajadores.
Esto entre es
diciembre
en del
2017 y enero del 2018 en el ingenio Ledesma en Jujuy.
Bueno, vamos a tratar de hablar con Rafael Vargas, delegado de los trabajadores, secretario general, mejor dicho, del sindicato de los trabajadores de ingenio Ledesma. 30 laburantes de Apogeo, la fábrica de medias de la localidad de Sarandí y en Avellaneda, al cabo de 50 años de laburo, los compañeros se quedaron en la calle, los dueños hacen los pelotudos, como suele pasar, y le adjudican al problema del gobierno y demás, que debe tener buena parte de la razón en cuanto al problema del gobierno, pero los dueños, ni lerdos ni perezosos, no es que solo dijeron, bueno, nos vamos, disculpen, le damos la mano, sino que se encamulinaron todas las máquinas, se encamulinaron la cuenta bancaria y salieron rajando, dejando a 30 familias en la calle. Ya habíamos hablado, creo que a través de un mensaje, los compañeros de Villa Flandria, Sportech, 62 laburantes en la calle en esta semana. Cereales Tres Arroyos, aquí en el centro este de la provincia de Buenos Aires, a punto de cerrar, hay 180 compañeros que están a riesgo de quedarse en la calle, hay una movilización de todo el pueblo tratando de evitar esto. Y por último, 100 despidos de brigadistas de los parques nacionales, estos compañeros, estos laburantes que son los que se están cuidando cada vez que hay algún quilombo, algún incendio, alguien que se pierde, alguna desgracia natural y demás, que están cuidando el patrimonio nacional, el patrimonio natural nacional, los están dejando en la calle. Y por último, y ya no tiro más mala onda, 40 compañeros despedidos en San Luis, en la fábrica Navegante. Una fábrica que se dedica a la producción de bolsas, de telas de media sombra e hilo. Es decir, los tipos no están dejando nada en pie, o por lo menos nada de lo que pueden en pie. Mientras tanto, el amigo Macri dice que vuelve recargado por el éxito que ha tenido en estas jornadas denominadas del encuentro del G20, y van por la reforma laboral, por lo menos así es lo que empiezan a comentar algunos.
No, y déjame sumar uno más, José, que también otra noticia, que también más crisis en el puerto marplatense y ya hay temor de una ola de despidos. Los gremios hablan de un 2018 catastrófico y advierten que los despidos podían acelerarse. Ya en Mar del Plata hoy hablamos un poco de esta nueva confitería que cerró y la crisis, habíamos hablado con los compañeros de la Boston. Y bueno, la crisis ahí en el puerto.
Dudo mucho que la reforma laboral pueda llegar a tener algún viso de prosperar, y deberán volver a guardar el proyecto como ya lo han hecho un par de veces, y esperemos que así sea, ¿no?
Sí, en cuanto a la reforma laboral, no sé si el año que viene, el tema dependerá un poco de la suerte de las elecciones en cuanto al proyecto de reforma laboral del gobierno de Cambiemos, ¿no?
Lamento dudar de todo lo que dicen. Yo creo que no tienen estos tipos especulación alguna en cuanto a los momentos electorales. Y si hay algo que les asigno es capacidad de daño ni hablar, ¿no? El daño lo producen, pero tienen una capacidad de ir al frente en lo que ellos consideran que tienen que hacer, y en algo han leído y han aprendido a leer algunas conductas colectivas y tiempos donde se desarrollan ciertas conductas colectivas, además de encontrarse con algunas complicidades de tipos que putean para la tribuna, pero cuando tienen que poner el mocho en alguna ley o cuando tienen que desaparecer de la calle cuando hay que dar alguna pelea, lo hacen. Así que yo creo que lo van a intentar. Esperemos que no pase, y esperemos que la capacidad enorme del movimiento obrero argentino, que supo estar siempre a la altura de las circunstancias cuando la soga estuvo al cuello, se ponga al frente de cualquier reclamo y sobre todo de cualquier resistencia. Hicimos un punteo hoy, creo que pasamos por buena parte de la realidad, además de homenajear a don Ramón Carrillo, a los compañeros del barrio 2 de Abril, además de hablar de las reivindicaciones de los famosos chalecos amarillos o chalecos verdes, no sé qué nombre les ponen en Francia, sacando del lado la caricatura de las fotos de Facebook e ingresando realmente en ver quiénes son estos compañeros y compañeras y quiénes son y cuáles son sus reivindicaciones. Pasamos por hablar con los compañeros de Cresta Roja, con los compañeros de Roux Ocefa, con los compañeros de Firestone. Hablamos de los índices de desocupación, los índices salariales, hablamos de la cantidad de compañeros que se quedan en la calle. Nos quedó el informe que nos mandan nuestros compañeros de Jujuy, que vamos a ver si robamos dos minutos y aunque sea lo punteamos, pero la verdad que nos resulta cada vez más preocupante, diría cada vez más difícil vivir bajo estas circunstancias que nos están proponiendo, donde parecería ser que hay un solo camino, que es el que han fijado estos tipos, y habría que bancársela, y uno no tiene ganas de ninguna manera de bancársela. Ramiro, me estás mirando con cara enojado, a ver.
No, yo quería hacer un pequeño reconto de este G20 que tuvimos. A nivel internacional, global, el encuentro este del G20 no ha dejado absolutamente nada. Con respecto a Argentina, los intereses que nosotros tenemos, creo que nada cambió. El eje sigue siendo Rusia y China, que venía de la época anterior. Hoy la Nación toca con un tercer punto importante, una cierta euforia de los mercados. Creo que eso es fácil de trasladar al acuerdo que se hizo con China, el swap que va a aportar de 8.500 millones de dólares, y creo que los muchachos están muy entusiasmados con llevarse 8.500 millones de dólares más de los que ya se saquearon. La primera, digamos, consecuencia importante creo que pasa por la Unión Europea, que está analizando aumentar los aranceles del biodiesel, una muy mala señal, digamos, a menos de 24 horas que terminó la cumbre, lo que marca una pésima gestión de negociaciones de Cancillería. Y
a eso sí. Male, que cuando contaban sobre el histórico encuentro entre Macri y Theresa May sobre... que bueno, esto de volver al mundo, de afianzar la relación, me encuentro. Después ahí, al final decía, no se tocó el tema de Malvinas. O sea, la principal reivindicación de la Argentina con el Reino Unido, la reivindicación o el reclamo, es el tema de las Islas Malvinas.
El menemato.
Y no se tocó el tema de las Malvinas. Y lo veía como Menem, que había sido un encuentro fructífero.
Claro, como hacía Menem, se sometían directamente, no eran capaces de proponer nada, por eso ni lo quería mencionar ese punto, pues me da vergüenza. Y creo que un quinto punto, algo sí que ha hecho bien el gobierno, fue la gala del Colón, que en términos de marketing y artístico es un muy buen producto, que supo mostrar con muy buen acierto la esencia, que esa agenda que tenemos de esa cosa emocionante, viste, Argentina, hizo muy bien coronado al final. Bueno, nada, eso.
Sí, yo la verdad mucho de arte no entiendo y la verdad y no quiero entender, pero bueno estaría, claro, no se puede hacer porque es políticamente incorrecto, pero bueno estaría mostrar de igual manera que mostraron las bondades de cada una de las regiones, todo esto que terminan, todas estas, digamos, acciones que terminan absolutamente en la nada, que movilizan energía al recontrapedo, podríamos habernos puesto a pensar cómo hacer para mostrar precisamente las consecuencias de las políticas de los países que integran el G20 en cada una de nuestras regiones. Entonces, por ejemplo, cuando se mostraba las bellezas del noroeste argentino, el Cerro Siete Colores, la Quebrada Humahuaca, los telares multicolores que producen las compañeras en los de manera artesanal, etcétera, etcétera, habría que mostrar ahí, por ejemplo, cómo es el tema del laburo infantil, ¿no? Cómo es el tema del laburo infantil en toda la provincia de Jujuy, ahora reglamentado de una manera muy curiosa y poco clara por los funcionarios de turno. Se podría mostrar también cómo es el funcionamiento de la superexplotación de los trabajadores rurales, de quienes de los niños que son obligados a laburar en los campos de tabaco y a laburar en jornadas completas de sol a sol, muchas veces sin estar escolarizados y utilizando sus pequeñas manos para el descañe del tabaco, tocando y entrando en contacto directo con los agrotóxicos. Mostrar, por ejemplo, que el 20% de los productores jujeños son los dueños del 80% de las áreas cultivadas. Y que en los territorios, estos territorios que son explotados, que en su mayoría son explotados para el cultivo del tabaco, fueron mayormente robados a los pueblos originarios, y este robo fue perpetrado por un puñado de familias patricias que hoy están en la provincia de Jujuy, y esta realidad se repite en cada una de nuestras provincias. Entonces, hubiese estado bueno también, claro, no se lo vamos a pedir al gobierno, eso sería absolutamente inviable, pero estaría bueno que se pueda producir, que se pueda mostrar cuál es la realidad de cada una de nuestras provincias, cuál es la realidad por la que atraviesan los trabajadores del arándano en la provincia de Entre Ríos, los compañeros que laburan en los puertos de la provincia de Santa Fe, los compañeros que laburan en el campo o en las automotrices de la provincia de Córdoba, los compañeros que laburan en las mineras en Catamarca o en las mineras de San Juan, los compañeros que laburan en todo el cordón fabril del Gran Buenos Aires. Habría que mostrar estas cosas. No quiero dejar de mencionar y de mandarle un saludo a los compañeros Quirós y Benítez del CITEMCO, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes, que están dando pelea y están a punto de torcerle el brazo al Poder Ejecutivo Municipal para que les gatille lo que les corresponde, que son los 5.000 mangos de este bono de fin de año comprometido por el Gobierno Nacional. Se nos fue Jero, nos quiere...
Nada, que por suerte hay medios internacionales que reflejaron lo que está pasando también en el país. Por un lado está la venta oficial y después hubo diferentes medios que vienen reflejando lo que está pasando en el país en cuanto al tema de los agroquímicos. Ha habido buenos documentales, señales italianas que han venido a grabar. Eso también,
la BBC,
¿no?
También.
Sí, hay un poco también de eso.
Sí, pero lo que te da bronca, lo que te da bronca es que lo tengan que hacer los tipos que están afuera. Bien. Acá hay todo un conocimiento adquirido, hay tecnología, hay equipos de laburo que son capaces de producir documentales de lo más pedorros sobre temática de los más imbéciles y son incapaces de ir a meterse realmente en el barro. Hace pocos días, unos días atrás, el 17 de noviembre, se cumplieron 10 años de la fundación del asentamiento del Campo Tongui. Hoy tenemos familias que siguen viviendo en ese asentamiento, invivible en muchos lugares, invivible porque, por ejemplo, están levantadas las casas 2.5 metros sobre material contaminado, y ahí nacen, y ya nosotros conocemos tres generaciones de familias, y no hay nadie que se le ocurra, ¿sí?, a todos estos genios de la inteligencia progre, ir a hacer, por ejemplo, un documental, pero un documental serio que muestre lo que pasa en los centenares, en los miles de barrios 17 de noviembre que hay distribuidos en nuestro país. O que se metan en la en las miles de fábricas, de talleres, de pymes, que vean cómo son las condiciones de trabajo y que muestren cuál es el recibo de sueldo, y que se sorprendan cuando vean que en el recibo de sueldo la mayoría son recibos de sueldo en negro, o son recibos de sueldo donde el 30% del sueldo está en blanco y paga cargas sociales, y el 70% del recibo de sueldo está en negro. Que empiecen a hurgar cómo son las condiciones de trabajo de nuestros laburantes, cómo son las condiciones de vida de nuestros trabajadores, cómo tienen que hacer los laburantes para sortear a los lumpenes que a las 5 de la mañana, cuando tenés que ponerte el bolso para ir a laburar, te ponen el peaje a dos cuadras de tu casa o en la parada. Uno apunta a eso, después está muy bien y uno se saca el sombrero si aparece la BBC, la TTT o la TNT, pero uno quisiera que lo hagan acá y que se pongan las pilas. En un país donde parece que los únicos que se ponen las pilas son los que nos están saqueando. Se nos fue el programa, es el antepenúltimo programa del año, nos quedan dos programas por delante, el del lunes, próximo, y el del lunes subsiguiente. Reiteramos, el día 14, a partir de las 6:30 de la tarde, Martín Schorr viene a dar una charla sobre economía en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, Valentín Gómez 3524, y al término de la charla hacemos un encuentro cultural, un poco de poesía, un poco de música, alguna leyenda del rock nacional nos va a acompañar, un poco de alegría, y de paso generamos un hecho solidario, que es juntar todo lo que se pueda en cuanto a alimentos no perecederos, en cuanto a ropa que haga falta, en cuanto a zapatos y zapatillas, y si es posible juguetes, no sean turros, sean juguetes en buen estado. Los pibes no les gusta recibir, no se merecen recibir una muñeca que le falta un brazo o un auto que le faltan dos ruedas. No sean hijos de puta, si van a donar eso ni vengan, hagan las cosas bien, que hay un montón de pibes del barrio Independencia en José León Suárez que van a recibir esta donación, y esperamos que esta Navidad, que la seguramente la van a pasar mal, por lo menos tengan una alegría de recibir un plato de comida o un juguete que valga la pena y que les despierte la ilusión. Nos vemos en 7 días, somos Quiero Retruco, y nuestra consigna es que los trabajadores no nos vamos al mar.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.